De la mañana del mañanero, mientras Quintanilla parece que no le va a entrar una gota más de oxígeno en el cuerpo, se atoracón de todo. Facundo Quiroga,
bueno,
¿qué es esta cortina nueva?
Muy buenos días, ¿cómo les va?
Mira, cómo me gusta la luz,
Sí, la verdad. ¿Qué es el teque-teque? Porque yo lo veía hacer gestos, mismo utilizando el cuerpo de sus compañeros.
El teque-teque es lo que nos va a dar la policía municipal cuando aparezca la policía municipal y nos va a dar teque-teque. Teque-teque, ahora teque-teque. Así que bueno, ¿cómo andan? Le retomó un poco el color, creo, ¿no?
Sí.
Venían blancos y ahora están como perfumados. De,
sí. Esta de guagua que trajiste.
Es guagua. Rica, ¿no?
Sí.
Es guagua, sí.
Parece pan dulce que hacía mi madre, pero sin fruta.
Mira, claro, sí. Suele saber tener algunas frutas, pero bueno, en este caso yo estoy ahí probando un viejo plato de Perú, ¿no? Muy oriundo de las provincias serranas del Perú. Que tienen forma de personas, bueno, naturalmente de niños o de animalitos.
No, es medio fuerte hacer una figura humana de niño y cortarle y comérsela, es medio...
En realidad, la guagua se festeja mucho, en realidad se regala a los vecinos en el Día de los Vivos o en el Día de los Muertos.
Ajá, fin de noviembre.
Fin de noviembre se obsequia a los vecinos una guagua con forma de niño. Porque, bueno, se va una persona, ¿no? Se va el difunto y regresa en forma de ofrenda una nueva vida, un niño. Es como la vida después de la muerte. Bueno, ¿cómo andan?
Bien, la verdad bueno, que bien. Contentos con su presencia, con su moto, su alegría.
¿Tiene algo que ver la guagua con el tema de lo que va a hablar hoy?
No, no tiene nada que ver.
Ah, bien.
No tiene absolutamente nada que ver. ¿Sabe que yo...? Hoy estoy todo el tiempo estoy investigando, estoy probando platos, cosas, ¿no? Para agradar, ¿no? A vuestro público del mañanero. Y justo estaba pensando en hacer una tipo comida exótica, ¿no? De trabajar algunas cosas, esto de que piensan, ¿no? De que, bueno, se va a acabar el mundo, ¿no? Va a empezar a escasear los animales, ¿no? Las ciertas plantas, no sé qué. Y lo que va a quedar, digamos, dando vuelta en nuestro mundo van a ser los insectos.
Ajá, ¿no?
Las cucarachas, las hormigas, que son una gran población nuestra. Y pensaba cocinar algo así, ¿no? Pero esta semana fue como bastante movilizadora el tema de esta violenta policía municipal, ¿no? No llamarla violenta, porque si bien no...
Todavía no está existiendo, pero...
Ya sabemos que nos van a dar teque-teque, nos van a dar teque-teque como loco. Entonces, no, sí, claro, ¿no? Usted va a estar en la plaza tocando la guitarrita y va a decir, no, señor, no puede tocar en do. ¿Entendés? Como que, claro,
teque-teque,
claro, no va a poder hacer nada, no va a poder fumar un pucho armado, nada. Bueno, entonces yo pensaba hacer un plato relacionado
a
este tema, pero le voy a contar un poquito de historia. ¿Se acuerda que cuando estábamos hablando la historia de los panes, del panificado en el mundo, usted me preguntaba algo muy similar a cómo...
Tratame de vos, no de usted.
Disculpe.
Toma.
Estábamos conversando, Quintanilla usted me preguntaba... Sobre las facturas.
Sí.
¿No? ¿Se acuerdan de mi hijo? Y con las facturas es más o menos similar.
Sí.
Yo le dije, bueno, en otro momento vamos a hablar sobre las facturas.
Ah, bien.
Y este momento me da justito la piña para... Vamos a hablar, sí, vamos a hablar de golpes, porque bueno, mucho teque-teque. Me da justo para hablar sobre este tema de las facturas.
Sí.
Le voy a hacer una pequeña reseña sobre...
¿De dónde viene?
De dónde viene la factura. En 1887 se fundió en Buenos Aires la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos. Después, esta sociedad se convierte en el gremio de los panaderos, o sindicato de los panaderos. Esta sociedad la funda Ettore Matei, ¿sí? Que es un anarquista de la época, ¿sí? Ya empezaban a llegar todo lo que eran los inmigrantes, se empezaban a organizar y todas estas cosas, ¿no? Los panes, bueno, la harina venía de Europa. Entonces, todas estas cosas que venían, ¿sí? De Europa, alguien las tenía que hacer y los mayoría de los anarquistas italianos eran los que empezaban a conformar este tipo de movimiento. ¿Cómo corta? O sea que no puede hablar ninguno de los dos porque está mascando como loco.
No, está muy bueno.
No, buenísimo.
Hablando con los dos como
loco. Sí, claro, bueno. Ustedes coman y yo sigo hablando. Bueno, en 1887 se forma la sociedad, en 1888 se organiza la primera huelga de este sindicato combativo de panaderos, ¿sí? Peleando por un montón de cosas. Digamos que no solamente en Argentina se crea este tipo de sindicato, por ejemplo, en Perú también está la Estrella Roja, ¿sí? El sindicato de panaderos muy fuerte, uno de los primeros sindicatos también en el Perú, que también pelearon por mejoras en la forma de trabajo, ¿sí?
Claro.
Las 8 horas, un montón de cosas, condiciones que hasta hace unos años, digamos 10, 15 años, se podían cumplir esas horas. Ya después con la flexibilización laboral y demás, ya empiezan a darle un poco teque-teque
también
a los trabajadores, ¿sí? Uno no termina de trabajar nunca, trabaja 12 horas por ahí dentro de una panadería, una pastelería. Este conflicto duró como 10 días y bueno, llega al triunfo de lo que querían. Y se firma el estatuto del sindicato, que lo escribe Enrico Malatesta, un gran
anarquista italiano.
Italiano, claro, un gran anarquista, muy, muy confrontativo, digamos, con el presidente de esa época, con nuestro Roca, sí, con nuestro. También bastante teque-teque.
Sur, a ver si no hizo teque-teque.
Y estos muchachos estaban en el sur resistiendo y dándole muy, muy, digamos, un punchi-punchi así, tratando de resistir con este tipo de propuestas muy, muy buenas. La asociación sigue edita entre 1894 y 1930 el periódico El Obrero Panadero.
Mirá.
Muy, muy reconocido periódico que ya fue el encargado en denominar a esta bollería, digamos, o a este tipo de, digamos que las medialunas, ¿sí? Son de origen español, ya se fabricaban aquí en Argentina, es una especie de pan, bollería, hojaldrado, le vamos a explicar de qué se trata, y el diario, el periódico El Obrero Panadero, fue el encargado de denominar la forma irónica, ¿sí?, a las formas de esta bollería con diferentes significados. Por ejemplo, para, digamos, en forma irónica, por ejemplo, la iglesia, empezaron a salir los sacramentos, las bolas de fraile, los suspiros de monja. Para hablar de los militares hablaban de las bombas, de los cañoncitos. Y para hablar de la policía, señores, teque-teque.
¿Quién?
Los vigilantes.
Claro. No te puedo creer que el vigilante está confirmado.
Se vuelve loco Quintanilla.
Está como loco. Pero, ¿qué pasa?
¿De verdad que tiene que ver con una relación a la policía?
Tiene que ver con la policía.
Un mito urbano.
No es un mito urbano, no es un mito panadero. Salió publicado en El Obrero Panadero.
Mira.
Llegado el 1930, casi ahí, casi cerquita, ya empezaron a aparecer las denominaciones de nuestras facturas de hoy. Ya, imagínense, 120 años atrás, 120 y pico años atrás.
Y todavía persiste.
Y todavía persiste. Nombre, uno entra a la panadería y deme media docena de vigilantes.
Este domingo, deme media docena de vigilantes.
Le vamos a dar vigilantes.
¿Alguno más?
Las bolas de fraile son grandotas porque las bolas de fraile son el tema del celibato,
está cargada, claro,
cargada, viene por
no, son cargadas seguramente porque, bueno, son, como yo le digo, que vienen de parte de la panadería, una de las características que tiene la panadería es que son masas fermentadas, ¿no? Que utilizan levadura.
Claro.
En el caso de las berlinesas, o bolas de fraile, o suspiro de monja, llevan, son como las donas, digamos, ¿no? Llevan otro tipo de preparación, no son hojaldradas, sino que llevan levadura en polvo.
Bien.
¿Sí? Entonces hace que tenga ese tipo de fermentación, que sean redonditas. Pero las otro tipo de facturas, la bollería, se hace un sistema de hojaldrado, digamos, lo que se va a llamar empaste, que yo les voy a contar ahora en un segundito, ustedes me están diciendo.
¿De qué
está hablando este pibe? Bueno,
empaste si te comes. Esta guagua sin un mate, sin una buena bebida para
bajarte. Acá grande. Así que, si quieren, nos vamos a vestir de cocineritos y. ¿Dónde está Juan Pablo?
Se no, fue. Desapareció.
No, no desapareció, se fue a morfar también.
Antes de que aparezca...
Controlado.
No, la azotea. Está terrible. Antes de que aparezca, y haciendo tiempo para que aparezca Narduso, hablábamos de los mitos y verdades. Mito y verdad, ¿el agua influye en el hecho de la factura?
Siempre se dice que el agua
Mar del Plata tiene buenas facturas porque tiene una agua
porque el agua es rica.
Bueno, les voy a decir algo que no está en la receta que yo tengo,
sí,
no hay agua.
Entonces mito.
Entonces mito. Lo que pasa es que hay diferentes formas de hacerlo. Usted, lo que sucede... Es que, sí, no sé dónde estás. Se va a ir a fumar un pucho de una banda.
Divino. O sea, va a dar. ¿Por qué mito? Explique, devele el mito de la. De ¿por qué?
No, el agua es fundamental porque hidrata la masa y hace lo que. Epa, espera, sí, el agua es fundamental, hidrata y hace que, bueno. Se empiece, digamos, se hidrata la harina y hace que con en acompañamiento con los diferentes, ¿no? La sal, que yo le decía que era muy fundamental en el pan, así es un pan dulce, tiene que llevar sal, el azúcar y la levadura forman este tejido, que es el gluten,
claro.
¿Sí? Que es lo que le da...
¡Gluten!
¡Le da gluten! ¡Gluten! ¡Gluten!
No,
me dieron. ¡Oh, puta madre! ¡Qué puta madre! ¿Cómo fue? ¿Qué no? ¡Abre la figura de no, por favor!
Vamos a cambiarnos.
¡Dale, dale! ¡Fíjense que por favor!
Pará, que no me puede abrochar el pantalón.
Se le viene cayendo el pantalón.
Y eso que estoy panzón.
Sí. Y sí, está bastante, ¿eh?
Mucha harina.
Pero no está haciendo mucha fuerza, mucho esfuerzo para bajar esa panza.
La verdad es que todo lo contrario.
Bueno,
la culpa es de Quiroga, que viene con panadería.
Y bueno, es así.
Pastelería.
Bueno, le voy a dar la receta a los vigilantes. ¿Les parece?
Sí, dale.
Bueno, como les decía, hay dos partes, ¿sí? Una parte que va a ser el amasijo, la masa en sí.
Ajá.
Y el empaste que va a ser el hojaldrado de la masa, ¿sí? Para el amasijo, sí, vamos a poner 1 kilo de harina.
¿Harina? 3-0, 4-0.
Harina 3-0. Una harina fuerte, una harina de fuerza y una harina con gran contenido en gluten.
De gluten.
Harina 1 kilo. Azúcar 125 gramos.
Uh-huh.
Sal 20 gramos.
Un montón de sal.
Bastante sal. ¿Cuánto de sal? 20 gramos.
Ahí estamos escribiendo la receta para el Facebook.
Levadura, levadura fresca, ¿sí? Sí. 40 gramos.
Bien.
Leche, 550 centímetros cúbicos. Decíamos que el líquido, decíamos tanto el agua como la leche, es variable. ¿Sí? Le vamos a ir echando de a poco, también. Un poquito más, un poquito menos, para que no se nos agüe mucho la masa y tenga consistencia. Digamos, si vemos que está muy cerca, le echamos un poquito más. Si vemos que se nos está yendo un poquito para abajo, le echamos un poquito menos. No le ponemos más.
Perfecto.
Huevos, dos.
Dos huevos enteros.
Dos huevos, sí. Dos huevos, sí, claro, enteros.
Hoy nos falta Clara.
Hoy nos falta Clara, que bueno, está enferma, le vamos a mandar un saludo. Y que se perdió la guagua, que yo. Le traía también un poco especial para ella.
Aparece, pero... si algo le faltaba al mañanero de hoy. Es gente que aparece, la mencionan.
Que digo, falta Clara y aparece una Clara del otro lado. No falta yema entonces.
¡Ay, mirá! No sabés que porque es algo que vino por el pan.
Para el pan,
seguro. Bueno, huevos 2 y miel 30 gramos.
¡Ay, qué rico con miel!
Con miel, sí, tiene. O sea, harina 1 kilo. Azúcar 125 gramos. Sal 20 gramos. Levadura 40 gramos. Leche 550 centímetros cúbicos. Huevos 2.
Menos, sí.
Más o menos, claro. Y miel, 30 gramos.
Vas a saludar el... Hablaste vigilante y viene el helicóptero.
No se vea por encima.
El helicóptero de la prefectura.
La receta para... El amasijo.
Para la masa del vigilante.
Para la masa del vigilante. Y para el empaste, que va a ser la parte hojaldrada de nuestro vigilante, vamos a usar 450 gramos de manteca. ¿Sí?
Sí.
Claro, vamos a armar el amasijo. En una corona, vamos a hacer la famosa corona de harina. ¿Sí? Vamos a volcar la harina en la mesa, vamos a hacer un hueco en el medio y vamos a formar la gran corona. Ahí adentro vamos a poner el azúcar y la sal. Después, en la leche vamos a disolver, o en un poquito de leche vamos a disolver la levadura. Y vamos a poner dentro de esta corona la levadura disuelta en leche. ¿Sí? Le vamos a sumar los dos huevos y la miel. ¿Sí? Y vamos a empezar a integrar, ¿sí? De adentro, ¿sí? Para afuera, vamos a integrar todo lo de la corona, así como arrastrando, ¿sí? Sin que se nos vaya el líquido por afuera de la corona. Vamos a ir integrando hasta formar una masa, ¿sí? Esta masa la vamos a ir tomando, ¿sí? La vamos a ir amasando un poquitito hasta que sea una masa lisa y la vamos a dejar descansar entre 15 y 20 minutos. Esta masa lo que va a hacer es crecer un poquitito, ¿sí? Empezar a desarrollar el gluten.
El gluten.
Cuando ya tenemos esta masa formada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enharinar un poco la mesada, ¿sí? Mire, yo le estoy haciendo
es como tirando un tejo.
Como tirando un tejo, muy bien.
Así que agarrás la arenita y...
Espolvoreamos un poco la mesa, sí. Y vamos a poner este amasijo, ¿sí?, sobre la mesa.
Sí.
Y lo vamos a estirar, ¿sí?, con un palo de cocina.
Palo, ¿no?, de amasar.
Un palote de amasar. Uh-huh. Lo vamos a tirar en forma rectangular.
Bien.
¿Sí? Una forma rectangular o cuadrada grande, ¿sí? Sí. En el que los 450 gramos de manteca entren. Por ejemplo.
¿Un pedazo entero o lo de tipo pintadito?
Mire, usted, un pedazo entero. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, si la manteca la tenemos, digamos, de un pan de manteca que no es muy grande, digamos, lo que vamos a hacer es laminarla. La vamos a meter dentro de una bolsa, ¿sí?, a la manteca, y la vamos a aplastar con el palo de amasar dentro de la bolsa.
Ajá.
Para que forme una consistencia chata, ¿sí?, y cuadrada o rectangular.
Bien.
¿Sí? Lo metemos dentro de la bolsa y la achatamos un poco.
La manteca tiene que ser blandita, porque
si la ablando, sí, si la ablando un poco, lo que va a hacer es meterla un poco en la heladera para que tome nuevamente consistencia. Uy, pará, que falta un montón. Eso, ahorita, ahora no me corran. Claro. Seguimos jodiendo, ahora aguanten. Lo que vamos a hacer es poner, agarramos el amasijo, lo estiramos en forma rectangular o cuadrada donde entra nuestra manteca, y lo que vamos a hacer es cerrarlo como si fuese un libro.
Bien.
Mire, nosotros ponemos el amasijo en el medio, yo lo muestro por acá.
Sí.
Mire, lo vamos a cerrar hacia arriba.
Bien.
Como que le vamos a tapar a la manteca de los cuatro lados.
Bien.
Vamos a hacer, por ejemplo, los cuatro lados
hacia
de nuestra masa hacia el centro, cubriendo nuestra manteca.
Bien.
¿Sí? Esta manteca que nosotros tenemos ahí, lo que vamos a hacer es volverla a estirar. ¿Sí? Con la manteca adentro vamos a volver a estirar la masa buscando una forma rectangular.
Otra vez.
Ahora sí. ¿Sí? Esta forma rectangular que tiene la manteca adentro, lo que vamos a hacer es buscar, por ejemplo, que una parte, mírenme, una parte, ustedes me van a ayudar, como si fuese un libro, uno de los lados va a tocar casi las tres
cuartas
partes de nuestra masa. Y con la otra vamos a llegar a la otra punta.
Bien.
¿Sí?
Como cuando haces un tríptico.
Como cuando haces un... Muy bien, eso, esa la imagen era...
Un tríptico,
¿sí? La imagen de un tríptico no, de...
Bueno, pero te lo triptiqué.
Te lo triptiqué, claro.
Triptiqué el folleto.
Vamos a triptiquear la masa.
Sí.
¿Te parece?
Bien.
Tenemos, estiramos otra vez en forma rectangular y triptiqueamos la masa.
Sí.
Esta forma triptiqueada de nuestra masa la vamos a meter unos minutitos en la heladera para que nuestra manteca que acabamos de estirar nuevamente tome un poco de consistencia.
Sí.
La vamos a volver a sacar y lo vamos a volver a estirar en forma rectangular. Lo que hicimos primero, la forma triptiqueada de nuestra masa, es una vuelta simple, ¿sí?, de hojaldrado.
Sí.
¿Sí?
¿Eso hay que repetirlo?
No, lo que vamos a hacer después va a ser una vuelta doble de hojaldrado. ¿Cómo es? Vamos a ir con las dos puntas hacia el centro.
Sí.
¿Sí? Mm. Y después vamos a darle la otra vuelta.
Bien.
Digamos, ¿no? Como que vamos...
En este caso sería un
cuatríptico. Claro.
No, si no sirve el ejemplo, acá en este caso no existe, no meta chamucho.
Claro,
no
chamucho.
El tríptico más o menos sería.
El tríptico sirvió para una vuelta simple de hojaldrado.
Sí.
Una vuelta doble, vamos a llevar las dos puntas de los costados hacia el centro, las vamos a unir, que sean de forma pareja, y le vamos a dar la vueltita final, digamos, ¿no? Como
bien,
que le vamos a cerrar el librito.
Los primeros dos pasos de cuando haces el avioncito.
¿Qué dice?
Sí, póngale. Sí. Eso es una vuelta doble de hojaldrado.
Bien.
¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a meter nuevamente en la heladera, ¿sí? Lo vamos a sacar, le vamos a dar otra vuelta más. Lo que vamos a hacer es... ¿Veo el hojaldre que tiene un montón de capas?
Claro.
Bueno, lo que estamos generando
en
estos pliegues son las diferentes capas del hojaldrado.
Y hay que arrancar muy temprano para tenerlo para la tarde.
Lo que vamos a hacer es darle una vuelta simple al principio, dos vueltas dobles, y le vamos a dejar descansar un montón de tiempo. O lo hacemos a la mañana y la factura la vamos a formar a la tarde, o lo vamos a hacer a la tarde y recién la factura la vamos a hacer al otro día.
Ah, mira.
En las panaderías las masas las hacen de hoy para mañana, las masas de la factura. ¿Por qué? Porque necesitan mucho tiempo de heladera para que la manteca tome ese tipo de consistencia. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Cuando pasó el tiempo prudencial, unas 12 horas, 24 horas, el tiempo que ustedes quieran que esté la masa en la heladera, lo que vamos a hacer es estirarla nuevamente en forma rectangular, bien finita, más o menos unos 5 milímetros, una cosita así, bien finita.
Bien,
¿sí?,
finita.
Vamos a cortar en formas rectangulares largas, digamos, como en filas de...
Sí. Como columnas.
Como columnas de, no sé, 10 centímetros de alto,
bien,
por lo que le dé el ancho de la masa.
Bien.
¿Sí? a este rectángulo lo que vamos a hacer es cortar triángulos.
Sí.
¿No? Si nosotros...
Diagonales que suben y que bajan.
Diagonales que suben y que bajan, vamos a formar triángulos en este rectángulo. Sí. Vamos a agarrar un triángulo de masa, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a cortar un poco de mi... De mi espacio de laboral, mire, sí. Bueno, más o menos, esto no es un triángulo, pero más o menos se asemeja por la velocidad que tenemos que estar trabajando. Hagamos de cuenta que este es nuestro triángulo. Bien, vamos a empezar. La forma de la punta del triángulo hacia nuestro lado.
El vértice hacia abajo.
A mirándonos hacia nosotros. Y de la parte de arriba lo que vamos a hacer es empezar a enroscar.
Bien.
Vamos a enroscar. Y nos va a quedar así paradito con la puntita la vamos a tener abajo. Sí. Sí, la vamos a dejar presionada abajo. Y ya vamos a tener nuestro vigilante armado.
Mira. Ahí está.
¿Sí? Vamos a estirar la masa. La vamos a cortar en triángulos. El triángulo lo vamos a agarrar con la punta para nuestro lado, lo vamos a empezar a cerrar, y una vez que está cerradito, ya tenemos armado nuestro vigilante. Si nosotros a nuestro vigilante lo agarramos la punta y lo cerramos hacia el medio, ¿qué formamos?
¡Una media luna!
¡Muy bien!
¡Gil!
¡Muy bien! Están rapidísimos, ¿eh? Nuestro vigilante lo que vamos a hacer es, lo ponemos en nuestras placas engrasadas.
Sí.
¿Sí? Lo que vamos a hacer, hacemos una pastelera.
Qué rica la pastelera.
Y le ponemos pastelera o agarramos dulce de membrillo, le maquillamos dulce de membrillo.
Me gusta todo
ese membrillo. Un poquito de pastelera y un poquito de membrillo.
Un poquito de pastelera, un poquito de membrillo.
Y en el medio dulce de leche con coco.
Dulce de leche se le va a cagar. Yo le diría que dulce de leche se lo ponga después cuando lo saca del
horno.
Ah,
ya cinco.
Porque si no dulce de leche se le va a ablandar, se le va a endurecer, le va a quedar feito. Claro, le va a quedar feito. Yo le diría que después.
Sale el horno, dulce de leche.
Le el dulce de leche o la azúcar, que le suelen poner azúcar arriba.
Sí, para que quede más claro.
Le pega, digamos, bueno, tenemos nuestros vigilantes, hicimos todos nuestros vigilantes, los tenemos en nuestras placas engrasadas. ¿Qué hacemos? Batimos un huevito con un poquito de leche y pincelamos nuestros vigilantes.
Para que se dobre.
Claro, pero antes, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a dejar más tiempo para que crezca nuestro vigilante. Para ¿sí? Para que leve nuestro vigilante. Por lo menos 20, media hora.
Fuera de la heladera.
Fuera de la heladera, sí, en una temperatura, unos 25 o 30 grados, más o menos una temperatura ambiente, un poquito más tapadito, para que crezca un poco más el volumen. Bien. De nuestros vigilantes. Los pinta y los mete más o menos a un horno fuerte, más o menos unos 200, 220 grados, ¿sí? Durante 15 y 17 minutos, no mucho más. ¿Sí? Va a tomar color, va a tomar fuerza y va a crecer un poquito más nuestro pancito. Vigilante, lo vamos a sacar del horno, lo podemos espolvorear con nuestra azúcar,
sí,
lo podemos barnizar con un jalea o un almíbar, y le podemos, si quiere usted, ponerle un poquito de dulce leche, y ahí cuando están más o menos tibiecitos fríos,
manduken,
vaya poniendo el agua para el mate y vamos a disfrutar. Nuestros vigilantes.
Eso no es para ir a tirar a la policía.
No, por favor. Bueno, si usted se le quedó y.
¿Y está medio durito?
Y está medio durito, puede salir a la manifestación.
Con lanzamiento de vigilante, así.
Como quien va, como era cuando era pibe y se iba a la panera y decía, no tiene factura de ayer porque sabe que se la van a vender más barata.
Claro.
Bueno,
¿viste? No, en bolsa de nylon.
En bolsa de nylon, a full. Y bueno, y para terminar, ya hicimos nuestros vigilantes y pasamos nuestro teque-teque.
Sí.
Vamos a terminar con un tema muy lindo, muy agradable. De una banda que a mí cuando yo era joven me gustaba mucho, de punk rock argentino. Dos minutos. Hablando de vigilante.
Vigilante de la federal.
Sos un vigilante de la federal.
Ya no sos igual.